Leonardo, buenos días, bienvenido a Un Millón de Guanacos en la 100.1. Te saluda Pablo Rifo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día al equipo y a la audiencia.
Gracias por conversar con nosotros, por atendernos. Queríamos sumarte a esta mesa un poquito para charlar acerca de esto que viene siendo... Yo le comentaba un poquito a Leonardo ayer y lo hablamos hace unos días. Desde que se sanciona la ley de salud mental hacia acá... han habido como ciertos movimientos en particular en contra de la ley con distintos planteos y con distintas cuestiones. No sé si querés comenzar vos con
Sí, desde que se reglamenta la ley y unos años después cuando se reglamenta, hay como ciertos sectores que están muy corporativizados, es decir, muy, muy identificados, que... Las principales críticas que le hacen a la ley tienen que ver con cuestiones o que se desconoce los pactos internacionales que digamos que la ley viene a cumplir, ciertas intenciones por parte de la OMS de los procesos de desmanicomialización, nunca me sale la palabra, a nivel mundial. Y sobre todo caen, y desde entonces cada vez que sucede algo... que termina siendo mediático, caen sobre la ley, muchas veces desde la falacia, diciendo que la ley no permite una internación que no es voluntaria, diciendo que los problemas de salud mental son justamente porque no se deja internar a la gente si no es con una voluntariedad de la persona para ser internada. Básicamente eso, y que yo se los traía cuando había sido... Este hecho bastante trágico de Capital, que dije en ese momento, dije, van a volver sobre esto echándole la culpa a la ley cuando, digamos, hay otras cosas en juego y no eso, que es una mentira, digamos, la ley. Bueno, acá estamos con el autor, va a poderlo explicarlo mucho mejor que yo, pero bueno, siempre el argumento que tiran es ese, y el otro es que no se pueden habilitar nuevos lugares para internación, digamos, monovalente. Seríamos nosotros, digamos. No se pueden abrir nuevos manicomios, sería.
Leo, ¿cómo estás viviendo este contexto vos en particular? Decíamos, yo recuerdo anteriormente, no es la primera vez donde escucho, sobre todo desde el Congreso de la Nación, referentes de distintos espacios más cercanos a la derecha, si se quiere, hablar un poco en relación con esto. ¿Cómo venís sorteando estos años en particular?
Bueno, es un poco así como lo comentó Sebastián, ¿no? Digamos, el núcleo de la resistencia a la implementación de la ley de salud mental en verdad son resistencias corporativas que se disfrazan de argumentos referidos al bien común, ¿no? Porque, bueno, uno nunca que se tiene un interés particular o sectorial se lo reconoce abiertamente, ¿no? Hay que disfrazarlo de un interés general, pero en realidad son intereses sectoriales que ya se expresaron durante la misma sanción de la ley. Es decir, las críticas que después con el tiempo se fueron haciendo más públicas son exactamente las mismas que se hicieron en el proceso de discusión antes de la sanción de la ley. Y que, bueno, en el debate que se dio entre los distintos sectores y después con diputados y senadores, no fueron tomadas en cuenta esas críticas porque se analizó que no correspondían, ¿no? Sin embargo, esa resistencia continuó, y bueno, es cierto, cada vez que aparece un hecho mediático vinculado con la salud mental, son esos mismos sectores que aprovechan para, sin mucho fundamento, decir que esos problemas son consecuencia de la ley de salud mental, cuando en realidad, como decía Sebastián, hay muchas otras razones que al final terminan desatendidas, ¿no? Porque claro, en esa disputa sectorial por la letra de la ley de salud mental terminan pasando cosas absurdas, ¿no? Como por ejemplo que mientras echan trabajadores de salud mental en pleno aumento de la demanda, como ha pasado con el Hospital Bonaparte, o aumentan los precios de los psicofármacos y se baja la cobertura, o se cierran las residencias donde se forman los profesionales de la salud mental, esos sectores no dicen nada, ¿no? Entonces se la pasan discutiendo algún artículo de la ley de salud mental, y cuando pasan cosas tan evidentes que debilitan el sistema de salud mental, no hay ninguna voz de ese sector que se alce. Entonces es evidente que, bueno, que es evidente primero que tenemos problemas de salud mental, sí, en Argentina y en el mundo, porque estamos en un momento de la civilización, diría yo, del avance de las nuevas tecnologías y de cambios que se han dado muy abruptamente, que, bueno, que modifican las condiciones sociales, y eso genera un aumento de los problemas de salud mental, pero por otro lado, una dificultad de acceso al sistema por cuestiones de financiamiento y de tanto de financiamiento del sector público como de aumento de los costos para los que tienen coberturas privadas. Entonces, ese combo, evidentemente, si aumentan los problemas y se baja la inversión, bueno, ahí es donde hay que apuntar y no en modificar cuestiones de la ley que no son necesarias, porque como bien lo decía Sebastián, la ley permite internar en situaciones de urgencia, de crisis, aún sin consentimiento de la persona, no plantea ninguna cuestión burocrática que demore ese tipo de resoluciones. Entonces, bueno, me parece que tendríamos que ponernos a resolver las verdaderas causas y no seguir dándole vuelta, claro, a un tema que no tiene nada que ver con el problema.
Yo los invito a que escuchemos hace unos días atrás la diputada nacional Ana Clara Romero, quien terminó su mandato este año y que muy probablemente sea nuevamente candidata. Todavía vamos a ver por qué espacio, si por el PRO, si la Libertad Avanza, si o por cuál de estos, en acuerdo en todo caso con el gobierno de la provincia. Se expresaba al respecto en una recorrida de obras que hubo en el hospital, en particular en el área de salud mental. Tenemos para compartir lo que decía Ana Clara Romero en relación justamente a la ley de salud mental.
Dentro, cuando fue el tratamiento de ley bases, no pudimos digamos ganar esa pulseada que tiene que ver sobre todo con estas dos posturas respecto de la internación de aquellas personas que tengan determinadas patologías. Hoy la ley exige que esa internación tiene que ser voluntaria y tiene que ser frente a una situación muy grave y por 48 horas. Nosotros lo que entendemos que frente a determinadas situaciones de peligro para la comunidad y demás debería habilitarse la posibilidad de poder internar o tener otro tipo de abordaje. Nos decían justamente lo importante de poder avanzar en ese sentido y seguiremos insistiendo en el Congreso, aunque hoy es medio difícil a veces lograr los consensos, pero es la postura que entendemos que tiene que sostenerse para justamente dar respuesta muchas veces a la comunidad, a las propias familias y demás que se quedan sin recursos propios. No estoy hablando de recursos económicos, o no solamente económicos, sino también digamos humanos, afectivos, para poder sostener esa situación.
Seba.
Es esta cuestión, digamos, hay como uno puede establecer esta discusión en muchos niveles. El nivel que plantea, hay un par de palabras que dice que uno por profesión no deja de subrayar, ¿no? Esto de ganar una pulseada, de qué pulseada se trata, y esta cuestión de volver a igualar la cuestión de salud mental, no como una cuestión de salud, sino como una cuestión de peligrosidad. Entonces, la peligrosidad puede ser potencial, ¿no? Entonces, cambiar la ley de salud mental. Yo cuando esto es algo que trabajamos en la universidad, yo tengo una cátedra que justamente trabaja estas cuestiones y tratamos de formar a los médicos con un paradigma que no sea justamente el paradigma de la peligrosidad, sino el de la salud, que es donde nosotros nos formamos. Nosotros nos formamos no como agentes de seguridad, sino como agentes de salud. Y para soslayar esto tiene que caer en dos falacias. Digo, la falacia es que la ley no permite la internación involuntaria, la permite. Lo que tiene que haber es un criterio de profesionales, de al menos dos profesionales de dos profesiones diferentes, es decir, no pueden ser dos psiquiatras, dos psicólogos, ¿no? Tiene que ser al menos o un psiquiatra o un psicólogo, y puede ser algún otro profesional matriculado, puede ser trabajador social, enfermeros especializados, terapistas ocupacional que compartan el criterio. ¿Esto por qué que haya dos? Primero, para tratar de que la mirada sea más integral, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos a esto se lo permitís a una sola profesión, lo que termina siendo es una herramienta de control social, ¿no? Que es lo que pasaba antes, ¿no? Antes el criterio era de un juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué sabe un juez sobre, digamos, por qué tiene que privar de la libertad a un juez a alguien con un criterio de salud? Y la otra es que además este criterio no sea unívoco, que además haya que, digamos, que tenga un fin, digamos, de haber demostrado que, bueno, todas las otras cosas se trataron y que no funcionaron, porque si no también estas cuestiones, que cuál es la historia de la internación. La internación en salud mental lo que servía era para ocultar un problema. Entonces, como decís, ciertas corrientes políticas lo que toman es algo del sentido común, ¿no? El imaginario nuestro sigue creyendo, sí, ¿no? Nosotros seguimos diciendo, che, cuando uno hace algo medio disparatado, dice, vos estás loco, todo lo demás, entonces el loco es peligroso, entonces el loco, para que sea peligroso, ¿qué hacemos con lo peligroso? Lo aislamos, lo sacamos de la sociedad. Bueno, se vuelve con esto. Ahora, a mí no me deja de resonar que ahí donde quieren reprimir la protesta social por los malestares sociales, quieran volver a reflotar una herramienta más para que, no sé, si no va a ser una herramienta para que determinadas cuestiones también salgan de la esfera pública, como viene siendo las políticas imperantes.
Leo un poco en línea lo que vos también venías mencionando, ¿no? Esto de la necesidad que hay de inversión en particular, en donde hay que reforzar en este contexto, algo que también venimos hablando con Seba hace bastante tiempo, ¿no? Como esta situación general y el ánimo social termina también repercutiendo en la salud mental de las personas, y en este contexto en donde es más necesario justamente reforzar estos sistemas de salud, termina pasando todo lo contrario y reflotan de vuelta estos discursos.
Sí, vivimos en un clima, como decía recién, muy mucha violencia, de muy poca expectativa hacia el futuro, ¿no? Y como cierto pesimismo generalizado, cierta desconfianza también generalizada hacia el otro, ¿no? Todo el otro es visto más como un enemigo, un competidor, que como alguien con el que se puede construir algo, y esas son condiciones que no permiten demasiado la construcción de proyectos ligados al deseo de cada uno, de las comunidades, ¿no? Y entonces necesariamente eso va a repercutir en malestar y en algunos casos, en muchos casos, en problemas de salud mental. Ahora, la discusión es, primero, si podemos construir otra sociedad para tener, mejores condiciones de vida a todos y, por lo tanto, que vayan disminuyendo las problemáticas graves en salud mental. Y, por otro lado, ¿cómo las vamos a atender, no? Si las vamos a atender con cárcel y bala, como pareciera que se pretenden atender todos los problemas sociales en esta época, o con algún criterio de salud que nos permita, bueno, usar las herramientas con las que contamos, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, el equipo interdisciplinario, que son herramientas que permiten abordar los problemas de salud mental respetando los derechos de las personas, porque tenemos que hacer compatible la necesidad de la atención con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y no construir un sistema que, como previo a la ley de salud mental, estaba nominado, digamos, o clasificado bajo la política de salud, pero en realidad era un sistema de persecución y de castigo, ¿no? Como es el sistema del encierro manicomial. La gente no sabe, porque precisamente el sistema manicomial se construyó para ocultar, pero muchas veces la gente no sabe cuál es la realidad del sistema de salud mental que algunos pretenden reinstalar, ¿no? ¿Cuál ha sido esa realidad? Es miles de personas internadas, no por un mes, por dos meses, por tres meses, por 15, 20, 30 años, gente que envejece y muere en instituciones porque queda abandonada ahí sin ningún tipo de necesidad, porque, bueno, la política manicomial es eso, digamos, no es encerrar a alguien en una institución y punto, no es abordar su problema de salud y tratar de acompañar a que esa persona pueda desarrollar un proyecto de vida en la comunidad. Y en definitiva, bueno, es eso lo que está en discusión.
Sí, y agregar, perdón, sí, quien eso, porque uno llegó a trabajar en esas instituciones, que no pasa por la buena voluntad, ¿no? Porque una muchas veces lo que uno escucha acá diciendo, no, bueno, pero hagámoslo lindo, hagámoslo bueno, hagámoslo que no les peguen. Y en ese proceso, esas mismas internaciones, aparte de todas estas cuestiones, lo que sufrían eran abusos, eran tortura, era utilización, era esclavitud, eran condiciones infrahumanas. Esto que en Argentina se plasma en la ley es algo que venía promulgando la OMS para cerrar los manicomios a nivel mundial para el 2020, ¿no? Quedó en Argentina, por suerte, ahí se avanzó, sigue habiendo estas cuestiones, pero bueno, es muy preocupante que en aras de un caso, porque esto, ¿no?, lo enarbolan en un caso, que cuando uno puede analizar el caso, abrir un montón de cosas para pensar. Uno no puede mostrar todo lo que la ley ha modificado, las condiciones que ha modificado, los tiempos de internación, como él dice, hoy promedio una internación en nuestra ciudad no pasa de los 15 a 20 días, ¿sí? Que antes era, digamos, ante un diagnóstico era un destino. Vos tenías una crisis, vos tenías un episodio, vos tenías lo que fuera, y eso te arrasaba subjetivamente y como ciudadano por toda tu vida. Y eso la ley logró ponerle un freno con mucho trabajo, ¿no? Esto es, digamos, la ley es una herramienta, ha sido trabajándola mucho, sigue trabajándola, entonces preocupa mucho que vuelvan a enarbolar estas banderas en vez de, como él dice, trabajar las cuestiones de fondo, una cuestión presupuestaria que casi nunca se cumplió y también está en la ley.
Leo, te consulto en particular por la experiencia que tenés de haber pasado por el Congreso de la Nación. ¿Qué panorama ves hoy respecto de esto que mencionaba en el audio que compartíamos la diputada nacional sobre la cuestión de las voluntades? ¿Ves, por lo menos en el contexto actual, un espacio para que estos debates puedan prosperar y pueda de alguna manera concretarse este reclamo o estos planteos que vienen, como decías, desde el principio de la ley?
Mira, bueno, dentro de poco va a cambiar la composición de la Cámara y no sabemos cómo. Sí sabemos que hoy hay diputados y senadores con características de personalidad y de formación muy muy particulares que hasta ahora no habíamos visto, así que uno puede esperar cualquier cosa. Sí, diría, en la Comisión de Salud de Diputados se han presentado, además de los proyectos de modificación de la ley de salud mental, un par de proyectos que son de emergencia en salud mental que apuntan no a modificar la ley, sino a generar un fondo de emergencia para que se implemente. Si la discusión puede ir para ese lado, por ahí puede ser más fructífero, pero bueno, es medio difícil anticipar qué puede pasar en un contexto tan extraño como este, ¿no? En la época en que yo estuve había como un poco más de razonabilidad en la discusión política, ¿no? Había discusión, había distintos bloques, pero había como cierta honestidad intelectual para discutir los temas, ¿no? Sí. Hoy todo se ha radicalizado y entonces las discusiones son un poco bizarras, incluso no me atrevería. Sí, por supuesto, también hay diputados que tienen más criterio, que conocen los temas, que los estudian, y bueno, uno se apoya en esos diputados para poder tener alguna presencia en esta discusión, pero bueno, muy difícil hacer un pronóstico.
Diego, queríamos conversar con vos en particular. Hace un tiempo ya que venimos con Seba hablando en particular de esto de la ley de salud mental. Normalmente hablamos en este espacio no solamente de lo que sucede a nivel social, de cómo nos vemos afectados por el contexto, las redes sociales, etcétera, y todo lo que se ha incorporado también al debate de la salud mental, sino en particular con esta cuestión. Tratar de hacer una lectura política de políticas públicas de salud, como es esta ley de salud mental. Por eso teníamos la inquietud de poder convocarte y charlar con vos también al aire en este espacio. No sé, Seba, si tenés algún...
No, eso es decir, no hay salud mental sin pensar las condiciones sociales y sin pensar las políticas que definen esas condiciones sociales. Digo, cuando vienen a cambiar las leyes que tratan de regular algo de las políticas vienen por otra cosa, vienen por algo que de alguna manera veníamos advirtiendo de antes y que ahora un poco lo sufrimos en carne propia, y que nada, esto para poder hacer algo que tenga un destino diferente hay que pensar las condiciones, ¿no? Y ahí hay que alejarse de muchas veces, sobre todo estos que lo hacen en nombre del sentido común, cosas que no pasan por el sentido común.
Leo, querido, no sé si tenés alguna reflexión final al respecto.
No, que a mí me parece que tenemos que ser más serios en cómo abordamos los problemas, ¿no? No va a ser la primera vez en nuestro país que se intentan dar respuestas espasmódicas, modificando leyes a tontas y a locas para resolver un problema que se instala mediáticamente de determinada manera sin analizarlo, sin estudiarlo, sin medir las consecuencias, sin pensar concretamente cuáles son las causas del problema y cómo se pueden resolver, ¿no? Bueno, ojalá podamos tener esa racionalidad para seguir avanzando, ¿no? Mm. Y en todo caso, si hay problemas, que los hay, ver cómo se resuelven, pero parándonos sobre lo que hemos construido, no destruyendo todo como parece que está instalado ahora, ¿no? Que todo lo que se ha hecho hasta ahora en la Argentina está mal, hay que destruir todo, y ya sabemos cuáles son los intereses que hay detrás de esa idea de destruir todo, ¿no?
Leo, te agradezco la posibilidad de conversar con nosotros en esta mañana. Siempre un placer charlar con vos en particular sobre estos temas. Y estamos atentos, por supuesto, a las novedades y a poder volver a convocarte en cualquier momento para charlar al aire. Gracias por atendernos en el día de hoy.
Bueno, gracias a los dos y un saludo a la audiencia. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego. Ahí hablamos con Leonardo Gorbax, diputado nacional de mandato cumplido, autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Por este tema que veníamos conversando, que está dentro de las... Parece que queda lo solapado, ¿no? Después, sí. Entre tantas cuestiones, pero es cierto de que hay no solamente una intención de volver a profundizar con respecto a estos planteos que hay en cuanto a la ley de salud mental, pero además para desviar el foco de atención, ¿no? Sí, en relación a buscar explicaciones a la cuestión de las problemáticas de salud mental que hay en la Argentina.
Sí, buscar chivos expiatorios en vez de encontrar, digamos, la causa de los problemas, creo, claramente. Impacta mucho mediáticamente. Uh-huh. Yo decía esto, el sentido común, digo, cuando pasan determinadas cosas, uno es como cuando uno lo roban, ¿no? Digamos, el primer impulso que uno dice es, bueno, que pase esto, ahora eso no construye una sociedad, y muchos de los efectos que estamos viendo y que seguimos viendo y que sufrimos en la región tiene que ver con esto, ¿no? Con una sociedad que se empieza a disgregar en nombre de del individualismo, digamos.
Seba, gracias por acercarte.
Che, nos vemos
encontramos el jueves que viene. Sebastián Núñez con nosotros en nuestro espacio de salud mental, hoy un poquito más politizado que otros días.
Siempre
politizado. Siempre todo muy politizado lo nuestro. Bueno, es así. 11:45 en todo el país.